Mayer Trujillo.
8:29, ya han comenzado a abonarse las ayudas del Gobierno de Canarias, los empresarios afectados por la crisis del coronavirus. Se han pagado, o sea, abonados a 166 empresarios autónomos y se calcula que a lo largo de la semana pues se pueda llegar a 500. Está escuchándonos Blas Acosta, viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias. Blas Acosta, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
El ritmo, entiendo que obedece a la buena gestión de las cámaras de comercio, ¿no?
Sí, así es, y también al personal del Servicio Canario de Empleo, ¿no? Es decir, una vez que el personal de las cámaras de comercio, que son más de 100, concretamente 115 personas en las que están trabajando en las cuatro cámaras canarias, han cogido ya el procedimiento de fiscalización de cada una de las solicitudes, pues están teniendo un ritmo rápido, ¿no? La previsión de la consejería y la consejera nos comentaba el día de ayer es que en los próximos dos meses estén todas pagadas y seguimos a este ritmo. Este viernes ya se tramitarán unas 500, se abonarán 500 y la semana que viene pues también estaremos en otras 500. Pero a día de hoy hay 16.000, más de 16.000 solicitudes, ¿no? De las dos líneas, ¿no? Tanto para los autónomos sin trabajadores como para los autónomos o pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores, ¿no? Y por lo tanto estamos de enhorabuena y además agradecemos enormemente el esfuerzo que se está haciendo por parte, digo, del personal de Servicio Canario de Empleo y de la labor que nos está prestando hoy ayudando a las cámaras de comercio.
¿Y llegará el dinero, Blas Acosta, para todas las solicitudes que tenemos?
Sí, también hoy se ha publicado en el boletín la ampliación del plazo hasta el día 22 y, como ha dicho el presidente y ha dicho la consejera Elena Mañez, todas las solicitudes que tengan derecho, independientemente de estos primeros 84 millones de euros que se han puesto a disposición, se van a atender. Si finalmente hicieran falta por 130 millones de euros, el gobierno ha dicho, y su presidente así lo ha manifestado conjuntamente con la consejera, de que se atenderán todas y cada una de ellas. Además, invitamos desde la consejería a que se presenten esas solicitudes, a que las soliciten. Muchas empresas todavía no han llegado o no lo han hecho. Como se ha publicado, y digo hoy en el boletín, la ampliación hasta el día 22 de abril, pues se presenten. Lo novedoso es que incluso la semana pasada, esas 166 primeras pagadas, antes incluso del día 8 de abril, que era el primer plazo para el vencimiento de las mismas, ¿no?
Claro. ¿Se le ha podido, nos lo dijo la última vez que hablamos el presidente del Gobierno de Canarias, dar una vuelta al asunto? Lo digo porque en el día a día nos llegan muchos mensajes sobre esto, ¿no? ¿Se le ha podido dar una vuelta a cómo llegar a aquellos empresarios que han tenido tanta mala suerte, han caído tanto sus ingresos que no han podido ni siquiera estar al día con las obligaciones de la Administración?
Sí, se le está dando una vuelta a este asunto porque la verdad que es pernicioso, ¿no? En el sentido de que, oiga, si no he podido pagar porque he tenido que alimentar a mi familia, pues ver la posibilidad de vincularla a ese pago, ese abono, ¿no? A ese abono de Seguridad Social o ese abono de IRPF. En cualquier caso, durante el día de hoy tendremos los datos del ISTAC de realmente cuántas son las empresas que tienen esa morosidad o incluso con la Seguridad Social, porque lo digo, la Seguridad Social que ha firmado un convenio con el ISTAC, y podremos saber exacta, a ciencia cierta, este asunto. La idea del gobierno es de ayudar a todas y cada una de las pequeñas empresas y grandes también, obviamente, pero eso es en otra línea, pero en este caso, en esta línea de Canarias, y por lo tanto esa solución se le tiene que dar y probablemente la podemos dar en dos semanas.
Pues esto sería importante, desde luego, ¿no? Porque también, como bien sabe usted, en las ayudas del Estado pues no se contempla a estos perfiles, pero claro, si efectivamente estos son los que peor lo han pasado, los que peor están, y no se les va a echar una mano a ellos, pues la verdad que sería una pena, ¿no? Porque estos son los más necesitados, ¿no, Blas Acosta?
Sí, absolutamente, son los más necesitados. También es cierto que la consejera Elena Mañez ya también estaba trabajando y además se aprobó ese principio de borrador en el Consejo de Gobierno de apoyar con una línea de 30 millones de euros para aquellos trabajadores que no tienen la garantía del ERTE, sino aquellos que estaban fuera de convenios y que están cobrando, pues en este caso, la mitad del IPREM, o sea, por lo tanto, estamos hablando de 540 euros, poder completarle esa diferencia. Yo creo que hay una labor inmensa que nos quedan estas dos, tres semanas antes de que puedan, para poder completar todo este tipo de líneas de ayudas, y no solo los autónomos y trabajadores, o la pequeña empresa también con trabajadores que hemos sufrido o que ha sufrido esta crisis, sino también aquellos trabajadores que no tenían o no tenían el amparo de convenio. Por tanto, es importantísimo este dato para que los ciudadanos tengan la seguridad que la consejería va a intentar resolver también esta posibilidad de ayudas para que todos, no solo autónomos o en este caso autónomos con menos de 50 trabajadores, puedan llegar a tener esa ayuda por parte del Gobierno de Canarias en este momento, ¿no?
Recibimos muchos mensajes de oyentes que que lamentablemente han estado en ERTE y que ahora tienen que afrontar a partir del día de hoy la declaración de la renta, y que se han encontrado la sorpresa de que el SEPE es segundo pagador y el tope está en 14.000 euros. ¿Usted hubiera eliminado esa condición del SEPE como segundo pagador?
Bueno, el problema es que tendrías que cambiar en este caso la ley tributaria, y eso es muy complicado. En cualquier caso, hay una ampliación de plazos de hasta de 6 meses para poder pagar, en el caso que sea positivo, el aplazamiento del IRPF, y que, por lo tanto, al final no deja de ser percibido, dinero percibido por el trabajador. Yo creo que en este momento hay que tener en cuenta que lo importante es que esa herramienta del ERTE ha ayudado a mantener el empleo, a mantener por lo menos la posibilidad de la economía a los trabajadores, y a partir de aquí, como en todas y cada una de las medidas que se han ido tomando, obviamente se pueden ir perfilando pues para mejor, ¿no? Pero por lo menos, al menos no tener esa retención, tampoco las empresas las han tenido que pagar, por lo tanto, yo creo que tendría ese equilibrio, una vez que se ha pagado por parte del Estado, pues tendremos que contribuir a él, ¿no?
Le vamos a saludar al resto de compañeros. Pedro Moreno.
Sí, don Blas, buenos días. Encantado buenos días. De oírle, y sobre todo satisfecho de que en tan poco tiempo se haya puesto al loro de todas las situaciones en la viceconsejería, que había mucha gente que tenía algún tipo de reticencia a que usted estuviera en tan poco tiempo para ponerse en consonancia con lo que estaba pasando. Yo le iba a preguntar simplemente, don Blas, y este tipo de ayudas de las que estamos hablando, las que concede el gobierno, que han tenido la inestimable ayuda de las cámaras de comercio, luego fiscalmente, ¿cómo se van a comportar? ¿Nos vamos a encontrar con los problemas que tienen hoy las personas que están en un ERTE de que se encuentran con un segundo pagador, que eso hay que declararlo y que eso le va a suponer una merma en sus ingresos porque van a tener que pagarlo, porque el SEPE solo te retiene el 2%. Para los autónomos y pequeñas empresas, ¿estas ayudas qué tipo fiscal van a tener luego?
Bueno, dependerá de la casuística. Habrá pequeñas empresas que tributan por régimen de módulos, que por lo tanto se tributarán como renta del trabajo, ¿no? Y esa parte que se les quedando de subvenciones, inicialmente por parte de la Hacienda, manifiesta el interés de que se tributen como renta del trabajo, aparte de actividades económicas empresariales. Y como ya le digo, tenemos bastante tiempo durante todo este ejercicio, porque se van a declarar en el año 2022, para matizar y que estas ayudas finalmente no tengan que ser devueltas vía impuestos directos, pues, en la declaración de la renta, ¿no? Pero en principio, inicialmente, este tipo de ayudas tributarían como rendimientos del trabajo para las empresas, pero la diferente casuística, y habrá otras empresas o sociedades, en este caso limitadas, que también hay que aclarar eso con la Secretaría de Estado de Hacienda, y en eso, pues bueno, pues colaborará, obviamente, también entenderemos que tendríamos que tener cierto acuerdo con la Consejería de Hacienda, en este caso, para poder hacer una aclaración conjunta para que la tributación del año que viene, como bien saben ustedes, pues vaya, no repercuta en lo mínimo posible con respecto a su base imponible siguiente.
Le saluda también Manolo Medero. Manolo.
Buenos días, viceconsejero. Aún Buenos queda días. Mucho dinero por repartir. Los 1.140 millones que procederán del Estado, que están pendientes de un convenio con el Estado, y luego vendrán las ayudas europeas. ¿La dinámica va a ser la misma? ¿Las cámaras de comercio se van a ocupar de gran parte de estas ayudas a los empresarios?
Entendemos que sí. De todas formas, la consejera, yo mismo y el parte del equipo, hoy tendremos reunión a la 1:30 de la tarde con las cámaras de comercio para poder avanzar sobre este asunto. Nosotros ya tenemos un borrador hecho de cómo se deberían a quién se debería dirigir. Nos preocupa los SENAE, es decir, las actividades económicas que tenemos que ampliar para poder llegar a todos, es decir, podría ser la cadena de dinámica de los ERTES, ¿no? En este caso, las empresas que estaban o podían solicitar los ERTES por el paro de la pandemia del COVID, pero hay que ampliar esos SENAE para que llegue absolutamente a todo el mundo, y luego también marcar una serie de topes. Pero desde luego, independientemente de que el cúmulo de ayudas no puede asegurar los 10 millones de euros, ninguno, por parte de la Consejería no hay interés en que las grandes empresas se lleven 10 millones de euros y las pequeñas ninguno. Eso hay que repartirlo por completo para que pueda llegar a todas. Hay varias opciones, 3 escenarios que tiene preparado y que ha preparado el Director General de Promoción Económica, Laureano, y su equipo, en el sentido de que sobre los cálculos iniciales que teníamos ya en estos días, o sea, ayer mismo, podríamos estar sobre los 1.165, 1.000 y pico, con esa proporción sobre las empresas encargadas que estarían, podrían ser beneficiarias de ese tipo de ayuda, ¿no? Con alguna diferenciación entre unas y otras en función de la casuística de las mismas. Es decir, por ejemplo, aquellas empresas que están cerradas o que han estado cerradas porque son actividades complementarias a la turística, pues han tenido que seguir manteniendo esos centros de ocio, ¿no? Y que, por lo tanto, probablemente pues se les debe de ayudar porque no han podido tener esos ERTE, ¿no? Finalmente no lo han hecho. Y después también, especialmente en aquellos que han tenido menos de 50 trabajadores, porque, como bien saben ustedes, han tenido que pagar el 50% de la seguridad social, ¿no? Y ahí vuelvo otra vez, o enlazo a lo que me comentaban hace un momento, lo de la deuda de la seguridad social y Hacienda, ¿no? Por lo tanto, en el caso de Canarias sabemos que ha habido un paro completo, una situación desde el punto de vista turístico que pondera enormemente en el PIB canario, en torno al 38, 40, 42, pero de forma indirecta hay islas que en las que se supera ese 70% de esa vinculación, porque no hay esa diversificación, y en eso estamos, pero sí que tenemos ese borrador ya preparado y que, bueno, entre mañana pasado, pues tenemos que ver también con el resto de departamentos para coordinar esa exigencia, exigencia o petición al gobierno de España. Inicialmente se trabajó la semana pasada con el gobierno de Baleares, pero no es lo mismo la casuística de Baleares que la Canaria, como bien todos ustedes saben, ¿no?
Viceconsejero, una pregunta más de Manuel Sánchez. Adelante, Manuel.
Muy buenos días, viceconsejero.
Buenos días.
Dentro de las medidas, viceconsejero, y usted viene de un territorio como la isla de Fuerteventura, que ha padecido esta crisis de una manera brutal, hay una medida que está creando, digamos, discusión, que es que las empresas, para poder cobrar, no han debido estar en pérdidas en 2019, y usted sabe que ha habido empresas que han acometido mejoras porque el crecimiento del turismo era evidente, o han acometido inversiones. ¿Se va a cambiar o se va a intentar modificar esta norma a un rango de entre 3 y 5 años, que es lo que suele aplicarse, porque una empresa puede tener un año puntual de inversiones y no tenerlo? ¿Va a estudiar su consejería el poder ver, por lo menos, que una empresa, porque haya tenido un mal año o un año de inversiones, por no llamarlo mal año, y no haya estado en beneficio, porque no todos los años ganan dinero, lógicamente, se pueda también acoger a este plan de ayuda que tan bien le puede venir al tejido empresarial?
Sí, desde luego, porque una inversión no es un gasto, y lo que estamos hablando es de facturación, y es lo que hay que aclarar, ¿no? Y creo que en la convalidación del trámite del decreto ley en el Parlamento, pues se debe de aclarar vía enmienda o de los grupos o vía incluso en rectificación inicialmente en el propio decreto. Obviamente ya el decreto de ayuda está aprobado y sería más fácil la convalidación del Parlamento. Una inversión no es un beneficio, y en cualquier caso mucha gente, muchas empresas también, como bien dice usted, han tenido que vender su patrimonio para poder mantener el pago de sus acreedores, proveedores y su personal. Por lo tanto, ese matiz al que me refería yo hace un instante, ¿no? Porque incluso finalmente nos podemos ver en la tesitura de que una interpretación de esas características, pues probablemente ese importe de 1.140 y pico millones de euros que inicialmente tienes previsto, pues probablemente no llega a lo que realmente ha querido el gobierno de España, y en este caso al fondo de recuperación que se ha negociado para las empresas canarias.
Bueno, Blas Acosta, viceconsejero de Economía, lleva razón Pepe Moreno, que